también, ¿no? Bueno, vamos a meternos de lleno para este ida y vuelta que vamos a hacer en un ratito y agradecerle muchísimo la posibilidad, la oportunidad de poder charlar con él, con el doctor Marcelo Martín, que está en línea. Marcelo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Carlos Bustingorri y todo el equipo de Radio M Deportivo, ¿cómo anda?
Bien, buenas tardes. Gracias a ustedes. En varias oportunidades pudimos haber conversado y yo estaba con algunos temas en Buenos Aires, así que les pido disculpas que no he podido establecer esta comunicación con anterioridad.
No, por favor.
Pero bueno, ahora estamos haciendo la cuarentena y cumpliendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, fundamentalmente en un momento tan duro.
¿Y cómo lo analiza? ¿Cómo se puede analizar? Porque esto lo hablábamos con diferentes protagonistas del fútbol, con directivos también. Yo tengo 54, un poco más, un poco menos, pero digo, a ver, nunca hemos vivido una situación, porque la gripe no tuvo esta trascendencia, ni esta connotación, y esta prevención fundamentalmente, y en el mundo, ¿no? ¿Cómo se puede vislumbrarlo? No sé si se puede pensar en lo que viene, pero digo, sobrellevar esta situación.
La verdad, Carlos, que es una situación que absolutamente nos resulta a todos, absolutamente extraña, incierta, difícil. Yo también tengo unos cuantos años y nunca me tocó vivir una situación de estas características, llena de angustia, de incertidumbre, sobre todo causa algún escozor ver cómo se manifestaban en el hemisferio norte, ¿no? Uh-huh. Que es la parte más desarrollada del mundo, donde teóricamente están las tecnologías más importantes, los desarrollos científicos, hasta desde el punto de vista de la salud, ¿no? Debería interpretar que en Estados Unidos, en Europa Occidental, o en la propia Asia, se encuentran los mejores centros sanitarios, profesionales con capacitación, y la manera que los ha golpeado es brutal, más allá de las distintas posiciones de los gobiernos que hoy se discuten, se analizan y en algunos casos se ponen seriamente en duda. Hasta ahora lo que podemos advertir en nuestro país es que al menos en el objetivo este de ralentizar esta curva de contagios, como le han llamado, se está cumpliendo, y ojalá podamos nosotros tener un equipamiento sanitario que permita dar una respuesta a un tema tan bravo. El juego de la vida de todos nosotros, de muchos de nuestros seres queridos, y hay que tener muchísimo cuidado con esto.
Totalmente, sí, totalmente. Dos veces, tengo dos imágenes de del doctor Marcelo Martín, una en Conmebol, la primera parte, haciéndole una nota, y la última vez que nos cruzamos fue en Belo Horizonte, yo con Fabián, y la cara de felicidad. Digo, a ver, estos momentos que son impagables, como primero como dirigente y después como hincha, ¿no?
O al revés,
¿no? Pero digo, ¿cómo, en qué lugar, en ese corazón, en ese sentimiento, o desde cuándo? Porque yo por ahí, digo, lo que aprendí del psicólogo es que me lleva allá atrás, cuando era muy chiquito. Digo, ¿de dónde es esa camiseta? ¿De cuándo ese amor, esa pasión?
¿Qué es eso? Supongo que nació conmigo, porque son estas cuestiones que uno trae familiarmente, ¿no? Mi abuelo, un extremeño, recién llegado de España, en su barrio Candioti, en el almacén de barrio Candioti, abrazó los colores de Unión y se los trasladó a mi padre, y mi padre me contagió a mí, a mi hermano, y lo fuimos bajando para nuestros hijos e hijas, para el nieto. Yo lo primero, mira, ayer un poco hicimos una evocación y una suerte de festejo con la gente que estamos integrando la agrupación de Tete Campeón, lo hicimos a la distancia a través de Zoom, de una plataforma que nos permitió contactarnos y cambiar impresiones y sobre todo emocionalidades. Pero recordaba la mañana, mis primeras imágenes, y con esto voy a vender mi edad, en la cancha de Unión datan de la platea de los Pinos, que estaba ubicada en el sector que da Cándido Pujato hoy, no sé si se lo recuerdas.
Sí.
Mi viejo me llevaba ahí con una serie de amigos, estaba el Negro Freites, que era el dueño de Imprenta Modelo, Beltramín, que tiene una farmacia en el centro, Caloso, o sea, un montón de amigos de mi viejo que nos llevaron de muy, muy chiquito. Las primeras imágenes mías están vinculadas al año 63. Es lo que tengo presente muy tenuamente, que fue una definición de torneo que nosotros no pudimos ganar, y tenía 6 años en aquel momento, ¿no? Y a partir de ahí lo viví todas, ¿eh? Las buenas, las malas y ya. Y como vinieron.
Bueno, pero ahí donde está el choque emocional, porque en el 66 el ascenso, que ahí en los chicos claro. Se pega más. Por eso cuando hablamos de generaciones de hinchas está o cuando sufren demasiado o cuando ganan cosas importantes, ¿no?
Pero quienes abrazamos con tanta pasión esta cuestión de unión, en nuestro caso, sabemos que conviven estas situaciones. Uh-huh. O sea, ahora ha pasado el tiempo, ya un poco más reposado. Y ya como bien decías cuando empezábamos la conversación, mirando para atrás desde el espejo retrovisor, advertí que nos dio muchísimas alegrías, nos trajo algunas tristezas, pero bueno, uno lo abraza a esto como viene. Tuve la suerte y la oportunidad de integrar en varias oportunidades comisiones directivas, que como tal me tocó también éxitos y fracasos, y no me arrepiento de ello, me ha acompañado esta pasión durante toda mi vida, y la sigo manifestando, y ahora con alguna experiencia un poco más aquilatada, uno trata también de transferirla, de algún modo contar qué es lo que fue viviendo, en qué nos equivocamos, en qué pudimos haber acertado, tratar de ir también haciendo un trasvasamiento generacional para que quienes vienen detrás nuestro puedan llegar y dar lo mejor al club, ¿no? Como creo que lo hicimos muchos de los que participamos en la vida de Unión.
Sí, yo pensaba en Santa Fe, nos cruzamos y casi nos conocemos todos, y hablando una vez con el periodista Salma, que es viejo periodista de Crónica, y que tuve la posibilidad de estar a cargo obviamente de un trabajo en Buenos Aires, él me decía siempre, Santa Fe se puede dividir en varios dirigentes, en fulano, en sultano. Él hablaba de Unión y decía Don Ángel Onesino y Julio Baldi. Obviamente nombraba a Corral, pero lo tomaba como referencia. Digo, cuando ustedes se van formando como dirigentes, hay en esa escuela de Unión, ¿no? De dirigentes, Marcelo Martín tiene un espejo, o no digo imitación, pero imitar, pero sí tomar una referencia, ¿no? Aunque eran otras épocas y otra cuestión también.
Y hubo muchos dirigentes, muchos dirigentes que fueron formándonos, ¿no? que de algún modo uno miraba e intentaba ir armando nuestras conductas y nuestros procederes conforme lo que se veía de ellos. La impronta de Ángel es una referencia muy nítida en un momento donde se nos presentaban situaciones muy complejas. En mi caso personal debo confesar de que me inicié en la carrera dirigencial de Unión de la mano de Superman de Corral. Y para mí Super fue, creo, sí, desmerecer al resto, pero para mí fue el mejor. Un tipo con una lucidez, con una capacidad fenomenal, que sabía armar grupos, que tenía esa inteligencia muy sutil, muy fina, de ver cómo lograba armar equipos de trabajo. Le fue bien y le fue mal, como a todos. Sí, pero sí. Bueno, si hay alguien al que uno no, y sin dejar a muchísimos más, ¿no? A Rubén Neme, que lo acompañó siempre. No quiero hacer más nombres porque...
No, está. Pero,
mucho, pero debo confesar que Super fue el tipo que yo me referencié siempre y de quien más aprendí.
Y a veces quizá la pregunta, o al menos en esta charla, en esta ida y vuelta, tendrá que ver de lo que yo pensaba abrir la puerta en Buenos Aires. Digo esto, me ha tocado trabajar en el ascenso, ir, venir, que hay veces que son dirigentes de ciudades, y Marcelo Martín ha sido un hombre que cuando soy de Santa Fe, acá está el doctor Marcelo Martín, está trabajando en esto. Digo como puedo referenciar a algunos dirigentes, pero me acuerdo fundamentalmente que llegar a Buenos Aires y abrir, porque... yo siempre digo, y esto me lo va a decir si yo por ahí exagero, que hay muchos dirigentes que van a representar desde, no sé si está mal dicho o bien dicho, del interior hacia Buenos Aires, miran el obelisco y dicen, ¿a qué era que vine yo? No me acuerdo. No es una cuestión fácil abrir la puerta en Buenos Aires como para que los torneos se organizan desde Buenos Aires, ¿no?
Sí, claramente. A ver, yo tuve también la oportunidad, y la tengo porque sigo desarrollando actividades profesionales en Buenos Aires, de conocer más de adentro cómo funciona esa gran ciudad. Y así como Buenos Aires es un gran lío, es una enorme oportunidad también. Y siempre digo de que esas grandes ciudades con su movimiento de gente requieren agudizar el ingenio, a hacer un esfuerzo intelectual más preciso y puntual para poder desenvolverte en la maraña, y en el fútbol es más o menos parecido. Te diría que el fútbol es una referencia muy fuerte de cómo conviven distintos espacios. En el fútbol se da todo, en el fútbol está el rico, está el pobre, está el ambicioso, está el humilde, y tenés que ir buscando el espacio, tenés que estudiar, creo que hay que capacitarse, siempre se lo digo a los más jóvenes que tenemos en la agrupación, hay que leer, hay que aprender. Yo nunca me imaginé, Carlos, que cuando empezó con el tema de la Superliga, para hacer alguna una referencia muy corta en el tiempo, sí, nunca fui de las personas que abonaran a entrar a esa idea, ¿no? Viste, uno más armado con los temas de la institución madre, de AFA, etcétera, la miré un poco con recelo, hasta que empecé a ver de que se podía armar un buen espacio y me tocó estudiar los sistemas de televisión de otros países, ver las formas en que se repartía el dinero, y llegó un momento que dije, bueno, es hora de agarrar, no los libros, pero sí internet, y tenés que ir capacitándote. Hoy, para ser un dirigente del fútbol, tenés que conocer de derecho deportivo, tenés que saber lo que es un derecho federativo, lo que es un derecho económico, tenés que saber qué es un derecho de formación y promoción, qué es el régimen de solidaridad, porque es tan compleja la realidad que hace al fútbol profesional que hoy requiere necesariamente de que los dirigentes tengan una capacitación adicional, más que en otros tiempos. Claro. Vamos a convenir de que en aquellos entonces, cuando yo hablaba de la época de Super o de Ángel, que no existía esto, el polazo de un pase acá, que el representante, que el empresario, esto era, esto no era. Si nosotros vendíamos a Altamirano, lo vendíamos a Altamirano.
Sí.
Claro. Digo, al negro Altamirano se me viene a la memoria, ¿no? Pero para dar uno de los tantos ejemplos. Ha cambiado mucho y requiere fundamentalmente quienes están al frente de las instituciones de una formación y capacitación muy sólida, muy firme, y que le permita estar a la altura de las circunstancias. Después,
porque aparte hay otra cosa también, mirar un modelo en otro país es tan poco, es complejo, digo, por la idiosincrasia. No es lo mismo México que Argentina. No podría entrar el modelo de México con terribles empresarios que no se ven, que son dueños de los clubes, a lo que es la realidad argentina. Digo, para dar un ejemplo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Mira, hay una nota, creo que es de Veiga, de hace muy pocos días, que está en página 12, donde hace una referencia a los dos modelos, ¿no? A los modelos, en este caso hace una referencia puntualmente al fútbol inglés, habla del Manchester City, que tiene un dueño que creo que es tailandés o una cosa así, y a Lanús, que Lanús puso sus instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias para el coronavirus, y el Manchester City le cobra al gobierno británico. Y creo que ahí se expresan dos modelos claros. Nuestros clubes están armados en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en la responsabilidad que tenemos a lo que decía antes, ¿no? Viene de la historia, viene de nuestros padres, viene de nuestros abuelos. Tenemos que hacer de nuestros clubes algo muy bueno, porque la responsabilidad de ser una entidad sin fines de lucro se incrementa frente a quien nada más que busca un ingreso personal. Y no estoy haciendo una cuestión eminentemente teórica, pero como bien señalaba, son situaciones distintas. Y cuando te pones a ver los esquemas de distribución de dinero en otros países, salvo el alemán, que por ahí estaba más o menos cerca, la ecuación es claramente en favor de los grandes, mucho más que aquí.
Me preguntaba el tema cuando hablaba de representante, intermediarios, fondo común, no sé cómo le dicen a los muchachos cuando que en Usoluena ha comprado 7 partes, estaba 1% de uno, 10% del otro, 20. Digo, ¿cómo hace un dirigente? Claro, por eso. Digo, ¿cómo hace un dirigente o cómo se maneja? Porque hoy se habla, bueno, de un representante dueño del fútbol, entonces si se transa con ese representante está todo bien. ¿Estás sometido a esa situación? O si uno quiere, yo velo por lo que es el sentido de pertenencia a mi institución, o tengo que vender al diablo por tal o cual cuestión.
Nah, yo creo que lo primero que hay que hacer es no tener prejuicios en este relacionamiento con quienes aparecen como, entre comillas, los áreas del fútbol. Y digo no tener prejuicios porque no son necesariamente negativos para una institución, sino que si uno tiene un relacionamiento serio y responsable, hace que al club le puede ir bien. Todo depende de las posiciones que cada uno asume. No hay que someterse ni tampoco enfrentarse desde el punto de vista de la concepción ideológica de la cosa, para nada. Mi sensación es que si uno está firme, tiene convicciones y tiene intereses que defender, debe saber lidiar con estos tipos de nuevos personajes que aparecen en el fútbol, que se han ganado un lugar, que normalmente tienen la confianza del jugador porque le consiguen buenos contratos, porque le abren puertas en instituciones del exterior. Como todos sabemos, los más grandes, los representantes, empresarios, como querramos llamar, los que tienen mayor poder en la representación de jugadores, también tienen un relacionamiento muy serio y muy importante con los secretarios técnicos de los equipos europeos o, como decías, de los mexicanos. Y esto hace que el jugador se sienta atraído y busque que lo represente tal persona. Nosotros lo que tenemos que hacer como dirigentes es tener formación, ser serios y sólidos a la hora de tratarlo y que ellos entiendan de que el club en algunos casos puede coincidir en los objetivos y en otros va a tener objetivos en intereses en pugna. Y bueno, hay que saber valorar cada una de las situaciones y establecer reglas de juego, ¿no?
Le contamos a la audiencia de toda la provincia, 14 emisoras propias de Radio M, estamos hablando con el doctor Marcelo Martín. El otro día hablábamos con Humbertito Grondona, que hace mucho tiempo que nos conocemos, y entonces charlamos aquí de diferentes temas. Digo, cuando le preguntamos siempre, lamentablemente tengo que preguntarle, digo lamentable porque a veces uno tiene una buena relación y para ahí puede llegar a ser un peso. No, para mí no, porque para mí, de los últimos 30 años, después podemos discutir un montón de cuestiones, Humberto Grondona ha sido un dirigente que al fútbol argentino le ha dado muchas situaciones, no solamente en abrir el panorama a nivel internacional, clasificaciones, Copa Libertadores, cuánto cupo, etcétera, etcétera. Para Marcelo Martín, que ha sido un hombre que ha trabajado, que lo conoce a Humberto Grondona,
a Julio
Humberto Grondona, sí. Que lo que ha trabajado, sí. Que ha estado muy cerca, digo, ¿cómo lo enmarcamos en el fútbol argentino? Como dirigente que además pasó la barrera de varios gobiernos y se mantuvo en pie hasta su último momento.
Y estás hablando del tipo que tiene la impronta más grande del fútbol argentino. Creo que tuvo 30 y pico de años.
¿Sí?
Lo que no es bueno es no es sano. No. Ni en la AFA ni en ningún lado. Este tipo de instancias donde uno se eterniza terminan haciendo que las buenas gestiones se debiliten, no solo en el fútbol, en una opinión personal, sino en todo. Creo que todo esto tiene que tener un límite. Pero a ver, Grondona con sus claros y sus oscuros fue el tipo que marcó un cambio en el fútbol. El fútbol argentino hasta la llegada de Grondona era un lío. Ustedes recuerdan lo que eran las elecciones.
Sí, sí. Bueno, lo vergonzoso del 74, ¿no? Sí, lo vergonzoso del 74 en ADN, sí, claro.
Bueno, ese fue el último, digamos, de lío. Después consolidó un proyecto, primero con Menotti y luego con Bilardo. Después tuvo vaivenes. Yo recuerdo que Julio le renovó el contrato a Marcelo Bielsa, un técnico sensacional para mi gusto. Después de una eliminación en primera vuelta en Japón, porque estaba convencido, fue el tipo que armó el predio más importante que tiene el fútbol, que es el predio de AFA, que es un ejemplo internacional.
Espectacular, lo conozco,
metió,
sí,
bárbaro. Que metió en la esfera internacional al fútbol argentino en un lugar de protagonismo. Se transformó en el segundo tipo de FIFA, por lo menos, y fue la envidia hasta de los propios brasileros, sin ser nuestra asociación, una asociación con un protagonismo que ameritara que estuviéramos en segundo lugar en FIFA. Eso es de lo bueno, después de lo malo, la eternización, situaciones de conducción que no son las mejores, que bueno, como todo, digo, tiene claro y juro, pero nadie puede negar.
Habrá que ponerle a su favor que lo tuvo a Maradona y a Messi como para la factura, a facturar de la mejor manera, ¿no?
Sí, está bien, pero a Messi lo fue a buscar, ¿eh?
Ah, sí, sí, eso.
A Messi lo capturó él por consejo de José, recuerdo, de José Peckerman, porque esta es parte, sí, me acuerdo que él la contó, cuando no sabíamos si Messi terminaba acá o podía estar en las selecciones españolas, y José le dijo, aquí la busca ese chico, y lo convocaron rápidamente para un juvenil, que fue lo que dio que ya quedara para más allá de la voluntad y decisión de Messi de jugar por la Argentina, ¿no? Por supuesto, esto está fuera de discusión, pero fue la rapidez y la violencia con que se movió en esa situación de Rondón.
Yo confieso que me sorprendió mucho que se bajara de la dirigencia actual de Unión. Pero no porque veía afinidad, ni mucho menos, porque yo sé que el trabajo que estaba haciendo Marcelo Martín, indudablemente no era falta de que era porque estaba con quién o de qué, sino que venía haciendo un trabajo y que obviamente lo sigue haciendo afuera, porque me consta que si hay que trabajar por Unión lo hace. Pero me sorprendió. Hablé con muchos hinchas. ¿Cuál fue el buscar la decisión de decir, bueno, no, hasta acá llegué?
La verdad es que, en su oportunidad lo aclarábamos, nosotros creíamos que llegaba la hora de hacer cambios, ¿sí? Y que si bien esta conducción de Luis Spahn tomó un momento muy difícil, lo enderezó, nos permitió salir de situaciones agobiantes, teníamos toda la sensación de que era el momento de reformular mecanismos de gestión, transformar Unión en otra cosa, que había un salto de calidad que había que dar. Y bueno, cuando estas condiciones, entendemos nosotros, no estaban como para continuar, es que decidimos que dar un paso al costado, armar un nuevo esquema de aglutinamiento de gente, aglutinación de gente, de juntarnos, de discutir, y que nos permita terminar en un modelo de club distinto. Me parece que fue un acto de, no mío, no personal, sino grupal, de honestidad, en el sentido de decir, bueno, hasta acá llegamos, porque hasta acá era nuestro esquema de colaboración, llegó el momento de cambiar cosas, si hay espacio para hacerla, bienvenido sea, si no se puede, porque hay gente que piensa distinto, con razones, ¿eh? No estoy diciendo, no estoy juzgando nada, nos quedamos al margen de este periodo de conducción. Fíjate que yo venía, y esto suena feo, ¿no? Pero sí. Venía 4 meses antes, había sido electo en una terna entre los 3 mejores dirigentes del país.
Sí.
No sé si lo recordás.
Por eso lo decía.
Lo que me llenó de orgullo y satisfacción, porque después de tanta historia y trayectoria, que tus propios padres de otros clubes digan, este tipo sí te paga algo, ¿eh?
Por eso hablaba yo de la puerta de Buenos Aires y de vuelta en esa valorización. Pero además había estado también en lo que fue la primera oportunidad, la primera clasificación de la Copa Sudamericana. Y también tiene que ver con parte de lo que se había trabajado. Yo pregunto porque a veces se lo decía a alguien el otro día, yo creo que siempre tiene que haber una cabeza, yo no creo en las alianzas, ¿no? Del verbo aliar, no creo mucho, usted hombre de derecho me podrá decir, si hay una posibilidad de aliar, de alianza, o tiene ganas el doctor Marcelo Martín de decir, bueno, no, yo quiero trabajar con un grupo, pero bueno, obviamente hacer un mapa de situación, tener un criterio determinado desde lo que propongo hacia abajo.
A ver, Carlos, lo que nosotros estamos trabajando hoy es un proyecto que horizontalice la discusión en Unión. ¿Qué significa esto? 12 grupos de trabajo de ítems distintos, de los que hemos entendido que son las disciplinas, los deportes, las actividades, que el club amerita que tengan estudios, formación y que se vaya delineando un proyecto. Esa es la instancia que estamos trabajando. La verdad que tenemos la suerte de contar con muchísima gente que está apasionada con esto, que está poniendo horas, que está buscando los mejores conocimientos y bueno, y allá vamos. Consolidado el proyecto, no vamos a tener ningún tipo de sectarismo respecto a quienes vayan a integrar este tipo de esquema. Lo importante es decir, bueno, vamos a ir para que esté el lado en fútbol, queremos un estatuto de estas características, queremos un departamento de actividades educativas que tenga esta expresión, queremos reflotar el departamento de cultura, esto para actividades amateurs, etcétera. Ahora, esta es una primera instancia, como te decía. Luego vendrá la consolidación de un espacio político que en su momento ofrecerá a los unionistas una alternativa que queremos que sea superadora, sin agravios, sin cosas raras, sin apelar a ningún tipo de, 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 de diagonal, digamos, sino de frente, y planteándole que hemos estudiado, que hemos visto, que hemos trabajado y que esto es lo que podemos ofrecer. Después es la responsabilidad de los socios de unión ver a quienes eligen para definir esa tarea.
Bueno, pero cuando uno tiene esa inquietud o esa propuesta o esa obligación de ejercer, obviamente, por el bien de la institución, es porque tiene un rebote. Digo, la misma gente que hablábamos nosotros, que yo me sentía sorprendido, se sorprendía también. Digo, debe haber un rebote muy importante del hincha común que se habrá sorprendido también como yo.
Sí, y el rebote se manifiesta en muchos casos con los niveles de participación de gente que tenemos en la agrupación. Porque el rebote también se consolida a través de la inquietud y del esfuerzo de quienes acompañan este proyecto. Y esta es la idea, no ir en contra de nadie, sino ser mejores que.
Y hay un tiempo importante para pensar y para seguir trabajando, que es interesante. Digo, hoy, bueno, escuchaba algunas declaraciones de Pepe Castro. Nosotros siempre hablamos con Pepe, y Pepe tiene esa forma, esa chispa de encender un poco la llama, hablando un poco de Madelón, que no fue únicamente el madelonazo, que se lo sobrevalúa. Yo creo que, y uno que vive en la ciudad y que sabe lo que ha hecho Leonardo Madelón en Unión, no es una cuestión únicamente periodística ni de admiración, pero ha trabajado y ha mantenido una identidad a favor de Unión. Digo, ¿esta ida a Bruta sorprende? ¿Habría que haberlo contenido? ¿O bueno, hay que dejar las decisiones y empezar a trabajar en un nuevo modelo?
A ver. Yo debo haber sido el primero que fui a buscarlo a Leo. Y fui a buscarlo antes de que llegara Saba, sin estar ni siquiera en la comisión. Pero ¿por qué lo...? Porque lo conocía, porque había tenido muchas charlas, porque esta relación con el fútbol, aún estando fuera del club, me permitía que yo ir a mesa de un restaurante, la familia que está ahí en Constitución, cerca de la Avenida, donde yo comía con Arturo Marchi, con muchos de los muchachos que están en la Avenida. Cuando uno empieza a escuchar las definiciones, las caracterizaciones, cómo estaba informado, digo, bueno, este es el momento de Madelón en Unión. Lo fuimos a buscar, vino y pasó todo lo que pasó. Yo me veía venir de que se iba. Lo veía venir, no estaba en el club, pero conozco su forma de pensar. Daba cuenta de la necesidad de consolidar un proyecto deportivo, le había puesto mucho de su vida a eso. Y cuando ya la última vez hubo esas tres transferencias casi sobre el propio inicio del...
Sí, tres días antes se le fueron tres jugadores, tres días antes.
Claro, eso fue un golpe casi letal. Bueno, hay momentos en la historia de las personas y las instituciones que estas cosas pasan. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, Carlos, es que cuesta muchísimo, sobre todo para clubes de la estructura como el nuestro, armar esquemas que perduren en el tiempo. Eso es lo que nos permite consolidarnos. Lo que pasó con Madelón fue muy, pero muy bueno para Unión.
Claro.
Arrancamos en Nacional, terminamos en Copa Internacional, pero no fueron casualidades. En la etapa que nos tocaba hablar, y era el tipo que más hablaba con Madelón, esto público, notorio,
sí.
Nosotros sabíamos que se iba a ir Malcorra, ¿sí? Y Leo pensaba quién iba a venir atrás. Y sabíamos que se puede ir, pero hay que llevar las cosas muy serenamente. Y aquí me parece que es donde no se leyó bien la realidad de Unión. Hace un año Unión tenía un equipo que daba pelea y competía en todos lados. Y ese equipo queda un jugador, que es Botinelli, titular, ¿no?
Sí, que se había ido y como no consiguió club, volvió.
Entonces es
toda una cuestión también.
Claro, eso indudablemente sí. Te cuesta muchísimo reformular un esquema de competencia serio y sólido, porque les cuesta a los equipos grandes, que tienen potencialidades económicas mucho más que las más grandes que las nuestras. Para nosotros es gravísimo. Yo creo que ahí estuvo el error de análisis y la ida de Madelón es la resultante de esta cuestión. No, el resultado, que Doc Sud, que esto, que lo que
no. Convencido. Eso habrá sido un atenuante de lo que hablábamos con Federico Milo acá. Unión es uno de los clubes, ha sido en la ciudad de Santa Fe, los clubes socialmente mejor preparado, de tener fútbol, tenis de mesa, bueno, arquería, tenis inglés, bueno, socialmente ha sido, pero hoy en este momento, más allá de lo social y tan importante que tiene que ver con esto que hablábamos, hoy si entra la pelota, más digo en esto cuando hablamos de ingresos, de un montón de cuestiones, si entra la pelota hoy, el club se mantiene en pie más allá de sus cuestiones. Y yo creo que esto último fue lo que más pudo haber desestabilizado, hasta el propio hincha que te habla de verticalismo, te habla de esto, de lo otro, y tiene mucho que ver en estas últimas decisiones.
No, pero además hay otra cosa. Yo, el fútbol es la columna vertebral de Unión. Unión se para, camina, corre por el fútbol. Que quede claro, Corral siempre decía, no, yo dije que Unión era un club con fútbol para hacer una broma. Unión centralmente tiene el fútbol, claro, como actividad medular. Sí. Lo que pasa que Unión o Colón o cualquier club también tiene una responsabilidad social, cultural, para con la sociedad en la que vive. Entonces nosotros no podemos olvidarnos de eso. Nosotros, además de esta cuestión de fútbol profesional, etcétera, tenemos que crear las condiciones para que nuestro instituto educativo sea el mejor, para que tenga la posibilidad de tener otro tipo de carreras. Tenemos que buscar mecanismos para que las actividades culturales también conciten a la gente, para que todo lo que es el departamento de actividades deportivas nos permita crecer, porque es indispensable que nuestros clubes presten servicio a nuestra comunidad. Me parece que la visualización más fuerte que puede tener una institución, y además es la que nos da nada más ni nada menos que el sentido de pertenencia. Cuando un chico va y cuando se queda a comer en la casa, cuando después hace deporte en el club, ese chico se consolida.
Claro. Sí, el sentido de pertenencia.
Social.
Sí, totalmente. Las inferiores, ¿cómo la ve, Marcelo? ¿Cómo lo ha visto? Digo,
la verdad que las veo con un déficit. Creo que ahí es donde tal vez haya que mejorar mucho. Ahí hay que mejorar. Sé que hay gente que pone un enorme sacrificio y dedicación, pero creo que, mira, nosotros tenemos la imperiosa necesidad de contar con 5 o 6 jugadores de competencia en primera división surgido de nuestras formativas. Pero no porque se nos ocurra, sino porque la realidad del fútbol nos indica eso. Sí. No estamos en condiciones de ir a buscar 8 o 9 jugadores para que sean titulares en el club. No estamos ni económicamente ni desde el punto de vista del desarrollo. Tenemos la obligación de generar nuestros propios recursos humanos desde la formativa, y ahí estamos mal. No estamos bien. Habrá que mejorarlo. Creo que hay que hacer un selectivo, creo que hay que buscar mejores sistemas de captación. Me parece que hay que buscar un relacionamiento mejor y más fuerte, sobre todo con las ligas de alrededor. Hay muchísimas cosas a mejorar, y hay mucha gente que tenemos en la agrupación que estuvo y otra joven que quiere incorporarse, que está haciendo el diseño realmente magnífico de lo que pueden ser las inferiores o las formativas hacia el futuro.
Por último, y agradecerle muchísimo poder charlar un ratito, sé que tiene mucha llegada, porque me consta y tengo amigos que están cerca de lo que tiene que ver Tapia y compañía y toda la gente que está trabajando mucho. ¿Cuándo vuelve el fútbol? ¿Tenemos o hay alguna posibilidad? Se habló ahora de fines de junio empezar los entrenamientos. ¿Se sabe algo? ¿O todavía?
La verdad que tuve la oportunidad de hablar con Nicolás Russo el fin de semana.
Ajá.
Por una cuestión, bueno, soy amigo de Nicolás y hemos estado trayectorias casi parecidas, el presidente mucho más que yo, digo, desde el punto de vista de los tiempos, ¿no? Y no, nadie sabe, Carlos, nadie lo sabe, porque está todo íntimamente relacionado como evoluciona esta pandemia en nuestro país.
Sí.
Prever cuáles son los tiempos es imposible, es imposible. Ahí la misma FIFA, y que sacó una resolución que, si bien no extiende los contratos, sí no abre tampoco las ventanillas de transferencias. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo se reanuda, en qué lugar y bajo qué condiciones. Creo que lo único que se está jugando en el mundo es Bielorrusia, a nivel de irresponsabilidad manifiesto.
Sí, pero en Nicaragua, creo, también.
Sí, hoy por hoy es muy difícil prever la fecha de reinicio de actividad, ni siquiera de competencia.
¿Cómo está la relación con Villarreal, con Decú, con el mismo Spam?
No, mantenemos relaciones maduras, serias, maduras, y con todo lo que hay que conversar. Me parece que los unionistas tenemos que acostumbrarnos a que se puede pensar distinto, a que podemos tener ópticas distintas sobre algunos temas, pero que esto, el nombre indica de que hay que conversar, hay que buscar la vuelta a lo mejor, y cuanto menos nos peleemos mejor, y donde aparecen piedras hay que encararlas con franqueza y buscar la manera de arreglarlas bien entre nosotros. Por eso no, nosotros no tenemos dificultades, se plantean opiniones distintas, hemos hecho algún tipo de expresiones diciendo esto no está bien, y así también digo que hay cosas que están bien y que nosotros no nos vamos a parar en un nivel, en un esquema opositor a decir que todo lo que se hace está mal, porque no es así. Ajá. Como creo que también es un error que quienes se asumen como oficialismo digan que todo se hace bien. Claro. Bueno, ahí a partir de esta situación iremos buscando cada uno nuestro rumbo, pero sin romper el diálogo con nadie.
Doctor Marcelo Martín, muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto, y seguramente a vamos a seguir charlando. Gracias.
Un abrazo grande. A ustedes, gracias.
Gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Marcelo Martín, no solamente hombre que trabajó muchísimo en esta comisión.